Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones tanto a cine como a series, especialmente esta que, como sabéis, siendo primero de mes, vamos a hacer un repasito de cómo están las distintas series en antena actualmente. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? Cuéntanos, danos envidia.
Danos envidia. Nada, muy bien. Vengo, bueno, me preguntan porque vengo de Nueva York hace poco que llegué y pues flipando todavía. O sea, como sabéis, bueno, que tenga que ver con el mundo este del que hablamos, dos cosas. Estuve haciendo el tour de Los Sopranos, donde yo que me parecía un niño pequeño, yo para mí eso fue como, ha sido un momento clave de mi vida, ¿vale? Así de claro. Y por otro lado fui a una exposición que estaba hablando ahora de Greg Ware, que, o sea, que es alucinante ver su trabajo, los originales en el trabajo, en el formato súper grande en el que trabaja, de verdad alucinante. Muy bien, muy bien.
Y con su camiseta de Badabín, para que no se os olvide que ha estado por ahí haciendo el club de los Sopranos. Doña Rovira, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
Don Julián Clemente, te preguntaría cómo el frío hace, pero teniendo en cuenta que esta mañana tenía hielo en el coche, que nos ha tocado sacarlo con agua, yo no recuerdo eso en Alicante en la vida, allí tenéis que estar divertidísimos, ¿no?
Bueno, aquí hace el frío normal de diciembre, tampoco... lo raro era lo de hace unas semanas, ahora sí, ya, ¿no? Estamos en la normalidad, sí, totalmente.
Muy bien. Pues nada, sin solución de continuidad, vamos con nuestra estructura habitual de noticias y como siempre es don Joan Rovira el que empieza además con una noticia bastante, bastante agradable.
Sí, esta la verdad es que tenía muchas ganas. Se ha recuperado una obra perdida de Han, Don Talarico, El castillo encantado. Además voy a contar un poquito toda la historia, creo que hace 45 años que se había perdido. Se había entregado a la revista Strong, donde se habían publicado ya varias cosas, que ya Moníaco, lo edita Moníaco, ya había recuperado esos tomos y esta la había entregado y creo que la semana siguiente la editorial cerró, se lo quedó todo el Banco de Madrid, creo, y a saber dónde acabaría ese original. Con la reedición anterior de los anteriores temas, pues Jordi Cole estuvo hablando con Han y recuperaron unas fotocopias, de esas fotocopias, imaginaros la calidad de la fotocopia de esa época, cortadas porque el tamaño no era el mismo, por lo tanto faltaban muchos trocitos, notas de guiones, notas del guión, y se puso a trabajar de nuevo. O sea, no es que haya aparecido el original y de ahí han podido hacer una restauración, sino que redibujó de nuevo todas las fotocopias, acabó esos trocitos que estaban cortados por las fotocopias, con el guión volvió a hacer un poco el final, un poco como quería, retomó ese estilo de esa época, y nada, y tenemos aquí otra obra de Han nueva, que no es nueva, pero bueno, que no habíamos podido ver, que yo era más de las que te lees, dices, es esta obra, pero bueno, siempre te pides, y que se haya recuperado de esta manera me hace mucha gracia y mucha ilusión.
¿Y sale a la venta antes de final de año para regalarlo por Navidad? ¿Eso
sí, ya está, ya está. Ya han mandado más en el Facebook, no sé si a Jordi Cual alguien se lo he visto ya en alguna librería, por lo tanto debe estar ya en todas las librerías, o sea que es un regalito. Está además el tomo anterior. Se está haciendo tanto Amoníaco como Sugoi, está haciendo la verdad es que una recuperación de los trabajos menos conocidos de Han, que recomiendo, porque se están rescatando todas estas cosas. La calidad a veces no es toda la que nos gustaría, pero se está trabajando con estos materiales a veces. Es coger un material muy antiguo e intentar editarlo. Entonces, a quien le apetezca conocer, se puede encontrar muchas cosas del Han menos conocido fuera del Super López.
Genial. Más cositas, John.
Más cositas. Moderna de Pueblo saca un nuevo cómic, que más tengo que verlo, pero me hace bastante ilusión, es Idiotizadas. Habla un poco de las empoderadas, habla un poco de los cuentos de hadas vistos de otra manera. Eso ya se ha visto algunas veces, pero creo que con el humor de Raquel Córcoles puede quedar bien. Y hay una frase que me ha hecho mucha gracia, que es lo que he intentado a veces es lo que no le puedes decir a esa amiga de su novio, porque es un idiota, pero no se lo puedes decir directamente, pues voy a dibujárselo, a ver si se da cuenta que está con un capullo. Pues dice que lo hace aquí de una manera graciosa. Y como complemento, he puesto más un enlace, ha hecho en su blog un pequeño que es Mis viñetas más machistas. Yo que trabajo mucho este tema, a mí me hace mucha gracia Moderna de Pueblo, estas cosas, pero es verdad que a veces ella misma cae en estereotipos y en estas cosas. Ha hecho una reflexión muy divertida sobre lo que ha escrito durante este tiempo, donde no es que reniegue, pero dice, lo contextualiza, lo explica y dice, esto no lo volvería a publicar, esto lo volvería a publicar, pero creo que hay que explicarlo. Un poco una reflexión muy interesante sobre su propia obra y sobre el análisis que tiempo después. Entonces sí, me ha hecho mucha gracia.
Ah, perdona, es que también he leído lo que dices tú, lo del tema ese de la las viñetas más machistas. Yo creo que es que no, me parece muy bien lo que ha hecho, lo de explicarlo todo muy bien, porque es que yo creo que caemos todos muchas veces en ese tipo de estereotipos, y está guay, está muy chulo. Por cierto, Moneda de Pueblo, esto vende como rosquilla, ¿verdad?
Sí, esto funciona. No sé los números, yo ahí siempre me pierdo, pero funciona muy bien.
Lo digo, siempre hablo con gente que eso, que no tiene ni idea, o sea, no le gusta, no está dentro del mundo del cómico, de la ilustración, y si conoce Moneda de Pueblo, le encanta también, ¿sabes? O sea, que creo que es algo que sí, para imagino que este libro también está pensado para Navidades y demás, y regalos y todo eso. Puede funcionar muy bien.
Sí, yo creo que es recomendable.
Este sí que creo es de los cómics que rompe la estructura normal de los cómics, ¿no, Julián?
Sí, a ver, es... Yo creo que podría calificarse como columna de opinión en formato cómic, por así decirlo. Es muy divertido, a mí me reconozco que me gusta mucho. Yo creo que retoma un poco una tradición periodística que tenemos en España, que es, por ejemplo, lo que hacía Romeu, lo que hacía Maitena en El País Semanal... Y yo creo que es un poco la moderna de eso. Y es muy divertido, ¿no?
Bajos y trajos, John.
Pues nada, está el crowdfunding de Ortega Cano versus Mongolia. Pues nada, animaros a entrar, he puesto el enlace también, como siempre. Va bastante bien, van a ver si llegan a los 30.000 euros para poder asegurar cualquier castigo, y si no, por lo menos regalarnos unos números muy divertidos que sigan. Poco sabéis que la he denunciado, está, no sé en qué momento está del juicio para alguna de sus bromas. Entonces han decidido, para poder sufragar todos los gastos que se puedan generar por el juicio, hacer un crowdfunding desde Mongolia, y entonces animar a que lo visitéis y veáis un poco más. Ya el crowdfunding es parte de ese humor propio de Mongolia, o sea que invitar a todo el mundo a visitarlo, y quien quiera que participe. Uh-huh. Una trampita. La película de La forma del agua, de Guillermo del Toro, está teniendo muy buena crítica, y como tienes esas referencias, si habéis visto el tráiler, ese personaje nos recuerda un poco al que ya trató el propio Guillermo del Toro en Hellboy, de Abraham Sapiens. A mí me recuerda mucho también, y esas referencias se le notan siempre, a La mujer del lago, ese clásico del terror, de la ciencia ficción realmente. Entonces he metido la trampa por esa referencia a Hellboy, pero bueno, la película creo que está teniendo muy buena crítica y tengo muchas ganas de verla. Y como Guillermo del Toro me pasa como con Gaiman o Carlos Jiménez, que se lo perdono todo y me encanta todo, pues he aprovechado. Otra cosita, y esto ya os pregunto, Brian Fuller y Michael Green abandonan American Gods. ¿Esto es muy malo? Creo que sí, pero yo mientras esté Gaiman se lo voy a perdonar todo, pero...
Lo comentábamos en el streaming esta semana, Francis Arrabal y yo, porque saltó la noticia justo a finales de la semana pasada. En uno de los podcasts que oigo yo de referencia americanos de series de televisión, que es el que hace Tim Goodman, que es el crítico en jefe de televisión de Hollywood Reporter, él poco menos decía que ya no hay ninguna razón para ver la serie, y que mejor que lo abandonemos y que ya no hay nada que hacer. No está nada claro por qué se han ido. La noticia de la que salió hablaban de disparidad salarial, pero no de la pasta que le pagaban a ellos, sino de la producción, de lo que se pensaban estar en la segunda temporada, porque la primera se les había ido de mano absoluta y totalmente, y que se notaba en los últimos episodios de cómo, bueno, pues habían abierto. Claro, también es complicado hacer una serie como American Gods sin tener el presupuesto detrás. Uno de los rumores apuntaban que a lo mejor podría retomar las riendas Gaiman, precisamente, que es alguien que estaba interesado cada vez meterse más en el mundo de Hollywood y estar como showrunner. Yo creo que bastante complicado.
Él ha dicho, ya ha visto algunas declaraciones, que no, que está con lo de TGK.
Es que la ha pillado justo con buenos presagios, con la adaptación de Good Omens para la BBC, que al final es Inglaterra, es un formato distinto de trabajar, y yo creo que se adapta mucho más a lo que él quiere hacer. No lo sé, también creo que será menos dinero que American Gods en cuanto a los... ya no tanto lo que cubre de salario, sino aquí lo que te metes en el momento que te metes en producción y tienes puntos, es decir, tienes royalties sobre lo que se venda después, es un mundo totalmente diferente. No sabemos nada de quién va a continuar. Parece que de inicio los actores sí que tienen que estar todos en contrato, así que seguiremos viendo a Smash Shane, seguiremos viendo todo lo demás. No está nada claro cómo estarían los cameos, porque al final mucha de la gente que venía de secundario o de cameo era porque tenía muy buen rollo con los dos productores. Hablamos sobre todo de Fuller, pero Green es un tío que el año pasado guionizó Logan, que está haciendo el guión de la nueva de Agatha Christie después del éxito que ha tenido Asesinato en el Orient Express. Es un tío con mucho recorrido también en Hollywood. No sabemos el nombre, a ver a quién fichan ni qué es lo que hacen. Buena noticia no es, ¿para qué te lo voy a negar, ¿no?
me lo imaginaba.
De inicio dices, una buena noticia que se vaya Fuller, pues no lo es, como fue con Discovery, ¿no? Tampoco fue una buena noticia, y al final la serie quedó bastante bien. Pues nuevamente, como tampoco tendremos su serie para poder compararla, a ver qué le ocurre con la segunda temporada.
Bueno, voy a ir las últimas noticias. En la Feria del Libro de Guadalajara, que los que no estén tanto en el mundillo, es de la, si no la más importante del mundo, de las referencias en el mundo. Este año ha dedicado su apartado al cómic, a la novela gráfica. Tengo mucho interés de un poco de todo lo que se ha hecho porque tengo que investigar, pero sé que Álvaro Pons ha estado allí y ha estado comentando cosas, o sea que cuando lo traigamos por aquí le preguntaré porque tengo muchas ganas de cómo lo he enfocado. Uh-huh. Y que nada, que se haya abierto una de las ferias más importantes al tema del cómic y el esto, me hace mucha ilusión.
Sí, de luego en habla hispana, yo creo que siempre ha sido, yo he leído además un porrón durante toda esta semana en los distintos medios, tanto generalistas como más especializados, sobre eso y la cantidad de gente que se va a México precisamente para poder estar en la feria, ¿no?
Exacto. Nada, aquí CJ nos echaba la bronca, me he traído mis muñequitos. Secret Wars, he visto una noticia.
Yo no os he hecho la bronca, os he hecho la bronca cuando antes de que
estábamos grabando jugando.
Os pongáis a jugar cuando hay que estar en silencio. Es lo único que
he hecho la tío.
Luego le mandaremos una foto a Julián.
Sí, por favor.
Una noticia que me
tenido suerte de que no esté allí.
Pues tengo que buscar muchos más, te mandaré una foto. Ha sido una noticia de han sacado, han recordado los anuncios de cuando Mattel hizo los muñecos de la Secret Wars con el. No sé muy bien la historia, si forzando que se sacaran también la saga o la continuación de la saga, y me he acordado y digo, tengo que buscar mis muñequitos, he encontrado algunos, recuerdo que tenía todos, es de las pocas cosas que entre mi hermano y yo nos compraron todos los que salieron, tampoco era una gran colección, pero bueno, era una cosita completita, que tenía que discutir con muchos de los amigos, porque ahora es mucho más fácil, pero todos tenían un escudo, porque tenían un holograma súper gracioso.
Eso lo recuerdo yo.
Y además, el holograma me hacía mucha gracia, porque el holograma sí que eran imágenes de los cómics, y claro, tenías que decirte, no, que Spider-Man no lleva escudo, el escudo solo lo lleva al Capitán América, y ahí tenías que discutir con la gente que estaba con los muñecos, y tú que venías de los cómics, y encantado de que hubiera muñequitos de. Ahora es mucho más fácil encontrarlo, pero estos y los rescate, digo, oye, no tienen mala pinta
están chulísimos. Si no recuerdo mal, Julián sí que lo sabrá seguro. El tema del Spider-Man negro aparece a partir de esto. O sea, es el hecho de poder sacar dos Spider-Man.
Bueno, la historia del Spider-Man negro da para que estemos una hora. Básicamente, el traje negro se le ocurrió a un lector. Que se le ocurrió una idea, mandó un correo de esto que Gene Shooter, era una época mágica, Gene Shooter lo leyó y le dijo, oye, venga, te compro la idea. Estuvieron un año trabajando, no llegaron a nada y al final se ocurrió la toma usa de Secret Wars. Gene Shooter fue a sentarle el tema a Mattel y casi como disculpándose les dijo, y oye, he pensado que Spider-Man, me gustaría que a lo mejor, si os parece bien, le demos otro traje en mitad de la serie. Y los de Mattel vieron dólares porque pensaron, otro muñeco de Spider-Man, estupendo, venga, a por ello. Y esa fue la historia.
Sí.
Pues nada, cuando venga Julián me sacaré todos los muñecos y jugaremos de manera. Y nada, ya mi última noticia, después de haber estado jugando con un muñequito, voy a aparecer otra vez una persona seria. El Movie en 2018 hará sus homenajes a Sento, va a dedicar, ya tiene sus apartados, el Museo de la Ilustración y la Modernidad de Valencia, entonces va en 2018, entre las distintas cosas que tiene, se lo va a dedicar a Sento, por lo tanto, en Valencia también se están tomando en serio los museos incorporar el cómic, por lo tanto, veremos a ver en qué consistirá este homenaje y lo iremos contando.
Muy bien, don José Bravo.
Pues nada, comenzamos con el hecho de que ya me imagino que a esta altura habéis visto todo ya, que tenemos el nuevo tráiler de Infinity War. Y ahora lo doy como noticia para preguntaros, quiero que me deis vuestra opinión uno a uno, ¿vale? Vamos a empezar por Joan.
No lo he visto.
¿No lo has visto, de verdad?
No, tengo que verlo. Bueno, he visto imágenes y memes por ahí, pero no.
Vale, seguimos con CJ, a ver.
Yo lo he visto 8 veces, creo que ha sido en total, entre las que he visto yo y he visto comentarios sobre el trailer. A mí me gustó sin pasarse. O sea, me impresionó mucho más, por ejemplo, de Black Panther o el otro.
Sí.
Tampoco sé qué tenían que darme para que me impresionase más, pero, en fin, es un primer teaser, a ver qué es lo que sigue hacia adelante.
Julián.
A mí se me ha hecho el culo pesicola.
Vale, sería así de claro. No, yo por un lado creo que, o sea, por un lado me ha pasado un poco como lo de CJ, que me deja un poco casi frío, pero creo que eso es un buen tráiler, porque entonces no está demostrando demasiado. O sea, creo que no muestra demasiado. De hecho, si os dais cuenta, que si todos son imágenes de todos son imágenes de los superhéroes por separado. O sea, no se ven en ningún momento todos juntos, que eso es lo que no quiero ver en un tráiler. Eso quiero verlo ya en la película. Y de hecho, hay unas, no sé si os ha pasado a vosotros, que a mí a veces, cuando, como es eso, como son pues hay un momento se ve Peter Parker en Manhattan, un momento se ve el otro en no sé dónde, bueno, se ve cada uno en un sitio, me da sensación como de un fan-made, ¿sabes? De alguien que ha cogido imágenes de cada película y las ha insertado ahí, las ha pegado y ha hecho un nuevo tráiler. eso me resulta curioso. A mí sí me ha gustado, porque me pasa también un poco también como Julián, que claro, que es que al final son todos juntos, es que eso va a molar, o sea, es que eso va a molar sí o sí, seguro, porque están todos. Y por otro lado, lo que más curioso me resulta de todo el tráiler es lo del final, lo de la sorpresa. El hecho de usar, o sea, es que para que veáis, o sea, me resulta curioso porque demuestra que el cine de superhéroes va por su rollo. El hecho de que la sorpresa final con, ¿sabes?, con aliciente para llamativo, son los Guardianes de la Galaxia, un cómic a día de hoy. Yo no sé si vende alguno, o hasta hace poco vendía alguno, pues es que hasta hace poco no había ni cómic de Guardianes de la Galaxia. Y como cuando aparecen, yo me emocioné. Yo es que me emocioné porque aparecen y dicen, ostras, es que molan. Es que, bueno, aparte que soy muy fan de Chris Pratt y toda la historia. Pero, o sea, los ves y dices, ostras, ahora esto va a molar todavía tres veces más.
Sí, señor.
Bueno, voy a seguir. Vamos a hablar de Infinity War. Voy a seguir. Esto es una noticia un poco, no sé, no puedo darla del todo porque tampoco no he querido saber más de la cuenta. Pero se ve que el señor Tom King, que sabéis que es el guionista actual de la serie de Batman, la ha vuelto a liar. Y en el Batman anual número 2, estoy hablando de la numeración americana, está agotadísimo. De hecho, lo intenté comprar allí y no estaba ni en las tiendas. Online, lo que suele pasar es que en la tienda de Midtown en online se suelen agotar antes y luego en la tienda física sí que claro, ahí la gente puede ir menos a la tienda física, entonces sí que suelen haber. Pero ni en las tiendas físicas habían ya anuales 2. Sé que tenga que ver algo con una historia con Catwoman y demás, pero no quiero saber más. Ya cuando lo lea ya os contaré, pero sé que está súper agotadísimo y que ha sido noticia porque ya están pensando en el second print y demás.
Uh-huh. ¿Vale? Es mucho más que una historia de Catwoman. Con las últimas páginas vas a llorar, bravo.
Vale, ¿sabes? Sí, yo creo que va por ese rollo. Sí, de hecho, sí que he leído comentarios en el Facebook de Tom King y demás, de la gente hablando y de gente que se ha puesto a llorar incluso, que le ha hecho llorar ese cómic. O sea, que creo que es algo, pues eso, que tienes algo muy chulo. No es que no quiero saber más, Julián, porque estoy esperando que vengan el previews. Que eso también es sorpresa, porque los previews cada día, eso aparece a veces no aparecen, o a veces aparecen cosas que no, ni siquiera sabías que habías pedido. Pues bueno, estoy esperando y a ver si hay suerte y me aparece y lo puedo leer dentro de poco. Ya veremos. Bueno, voy a seguir y es que si fuese otro no me daría igual, pero como es Mark Wolfman, ha dicho que sí que le gusta mucho, más o menos el resumen, por redes, el traje, la nueva imagen de Deathstroke en la película de... Bueno, esto es spoiler, ¿no? Pero a esta altura yo creo que da igual ya todo.
Si no se me acaba creado contigo.
Bueno, la nueva imagen de Destro que se va a utilizar en el universo cinemático. Uh-huh. Y creo que es una muy buena noticia que alguien como Mark Wahan, pues diga, si a él le mola, yo, a mí también me mola. Ya está, no hay más. Es que esto funciona así, ¿vale? Mark Wahan es uno de los creadores del personaje, que si no recuerdo mal, fue sí suyo y de George Pérez como dibujante. No fue en Los Nuevos Titanes, creo que recordar que apareció. Y la verdad es que es bastante, bastante fiel al personaje del cómic, de hecho, uh-huh. Y más en el universo cinemático de DC, que tienen bastante libertad. No voy a hablar del traje de Flash, pero es eso, o sea, creo que es bastante, bastante fiel y está bastante chulo. Y nada, por último, la última noticia es la polémica que se ha creado con el tema Cebulski Kira. Vamos a ver, hace poco sabéis todos que se ha nombrado como editor jefe de Marvel a C.B. Cebulski, ¿vale? Eso, hasta ahí llegamos ya todos. Bueno, o sea, pues después de eso, no sé por qué ha salido también esto ahora, el hecho es que él mismo haya admitido, ya se sabe, más o menos sabía, que estuvo escribiendo bajo un seudónimo durante un tiempo como editor de Marvel. No está el problema que no puede hacerlo, seguro que por ley de Marvel y demás no puede ser guionista y aparte editor. Ese es el resumen más o menos, ¿vale? Estaba escribiendo con un nombre, a ver, lo tengo por aquí, Akira Yoshida, un nombre, bueno, coreano o japonés o asiático en sí. Bueno, hasta ahí la noticia. Y ahora se está creando ya una bola en internet, una bola de nieve, que yo ya es que no entiendo nada, de verdad. Es que ahí la gente se siente ofendida por todo ya. Porque lo último que he leído, y esto sí que me ha cabreado enormemente, es se supone que son autores japoneses o asiáticos ofendidos porque ha utilizado un nombre asiático como seudónimo, cuando ellos no tienen la oportunidad de escribir algo así. ¿Tú has leído algo de eso, Julián, esa noticia?
A ver, lo que pasa es que yo no he visto tanta bola de nieve como tú dices. Es verdad que he visto pues un par, Marjorie Liu, por ser más concretos, un par de autores estadounidenses de origen asiático que pues se han quejado un poquito de esto. Básicamente lo que hablan es de a ver si los explicas, de apropiación cultural. Esto es muy cachondo. Y yo la verdad es que no le he visto que tenga mayor recorrido. Es decir, tenemos aquí una anécdota de un guionista que hizo cosas curiosas, interesantes. A mí me gustó mucho una miniserie que hizo de la Era del Apocalipsis, que estaba muy bien, y también una serie de 12 números de Thor de chiquito, que era, se llamaba Thor, hijo de Asgard, que nos contaban a Thor cuando era adolescente y correteaba por ahí con Loki, y ambas estaban muy bien. Y este tipo pues hizo un par de cosillas más y desapareció por completo del mapa hace eso como 10 años. Y ahora de repente descubrimos que era Sibi Szeburski. Bueno, pues vale, pues muy bien. Cogió un seudónimo curioso de un tipo que se suponía que era japonés, pero tenía un dominio perfecto del inglés, y nadie le dio la mayor importancia en su momento. Era algo que más o menos se sabía a ciertos niveles, pero es que nadie se acordaba, ni nadie lo mencionaba, porque no era verdaderamente importante, y ahora yo creo que tampoco es importante más allá de la anécdota. Yo recuerdo una cosa, hablando esto de apropiación cultural. Había un escritor muy famoso en España que se llamaba Silver Kay, que publicaba novelas del oeste, y su verdadero nombre, como muchos sabréis, era Francisco González Ledesma. Uh-huh. Así que esto de personas de un determinado país que toman un seudónimo para hacerse parecer que son de otro determinado país, lo llevamos viendo toda la vida.
Más cosas, bravo.
Nada, eso ya es lo último que quería nombrar, porque tengo otra noticia, iba a fastidiar aquí a Joan.
No, puedes comentar, va a estar en mis recomendaciones, pero lo puedes comentar.
Claro, lo comento ya, sí, entre unos y otros.
Si alguien se incorpora al programa más tarde, pues así lo escuchará.
Nada, es que hay un proyecto de crowdfunding ahora mismo en Spaceman Project, muy, muy, muy interesante, que es se trata de un cómic cuyos total beneficios van a ir a Save the Children, ¿vale? Se llama Refugiados, viñetas solidarias. Así que, por favor, meteros en Spaceman Project, porque aparte de que es un proyecto muy bonito y que el dinero va a una buena causa, tiene autores, aquí tengo una lista de autores que no voy a nombrar porque son un montón, pero tiene autores muy, muy chulos y puede quedar algo muy bonito, y os vais a llevar un cómic por muy poco dinero y vais a hacer una buena, vais a ayudar a una buena causa.
Doña Rovira, don Julián Clemente, noticias de la semana.
A ver, ¿vosotros qué sois más? ¿De Josh Whedon o de Zack Snyder? ¿De papá o de mamá?
Snyder. Soy de los dos, me gustan los dos. Es que eso es para cabrear ya. O sea, yo soy bastante para picar, pero me gustan los dos.
Está de trolero, sí. Sí, sí, es cierto. Tú sabes que yo de Josh Whedon, muy de Whedon. Aunque las cosas de Snyder a mí siempre me han gustado.
A mí me gustan los dos, pero yo creo que un pelín más Josh Whedon. Pero no tengo criterio.
Hay cosas que me gustan, vale, de uno y de otro.
Bueno, pues El caso es que hay ahora un debate, yo creo que es absolutamente absurdo, de qué parte, están como discriminando, qué partes de la Liga de la Justicia las hizo uno y qué partes las hizo otro, y cada bando defiende, vale, la parte que me gusta de la película es porque la hizo el que me gusta a mí, y la parte que no me gusta es porque la hizo el que no me gusta a mí. Básicamente, en eso se resume todo. Bueno, el caso es que Josh Whedon ha dejado caer una parte que sí fue segura suya, que fue meter esa cover que hay de Everybody Knows, que suena al principio de la película, que esa la metió él. Y lo que sí vemos que es que hay mucha gente que ha pedido un montaje que es imposible de hacer, porque no existe, de la Liga de la Justicia por Snyder, y otro montaje que también es imposible de hacer, porque tampoco existe, por Josh Whedon. Así que, bueno, yo supongo que esto se irá difuminando conforme pase el tiempo.
Es que lo que nos gusta hacer bandos es una cosa alucinante. Sí. Más cositas, Julián.
Pues mira, en lo que hay unanimidad absoluta. Los datos de audiencia de Crisis en Tierra X, el crossover de la Arrowverse de este año, cuatro capitulitos que se han podido ver en un par de noches en Estados Unidos. Pues mira, las medias han estado en torno a los 2,6 millones de televidentes por capítulo. Para el Arrowverse es una barbaridad. Hay series como, por ejemplo, Legends of Tomorrow, que ha doblado audiencia directamente. No es que haya subido un poquito, no, la ha doblado. De hecho, como fue el último capítulo, digamos que fue acumulando toda la audiencia de los anteriores y se quedó en 2,7, que es una barbaridad. Uh-huh. Así que yo creo que esto ya es la gran fiesta del superhéroe. Y además esto no para. No sé si habéis visto la promo que han hecho del décimo episodio de Supergirl de la tercera temporada, que va a ser el episodio que se pueda ver justo después de Navidad. Pues bueno, la promo te deja con muchísimas ganas de verla y yo solo os voy a decir el título. Se llama La Legión de Superhéroes.
Tiene buena pinta. Seven igual contaba de cómo, a diferencia de lo de los cómics, que cuando terminas un crossover sí tienes muchas ganas, pero te fastidia el que, y ahora tengo que comprarme todos estos cómics, el crossover en televisión lo que te permite es volver a reencontrarte con series que en un momento dado has dejado. Y él hablaba mucho de precisamente de Legends of Tomorrow, que me pasó como a mí, que la primera temporada lo dejamos, y hemos vuelto a verla precisamente a través de los crossover, y yo creo que están contentísimos, como que nada, esto cómo ha funcionado, y luego en la segunda parte del programa os hablo un poquito de cómo ha funcionado este. Más cosas, Julián.
A ver, las negociaciones Disney-Fox, que es un poco el culebrón de invierno. Minuto y resultado. Blomberg nos ha contado que Fox también está negociando con Comcast. Pero la verdad es que yo esto no me lo acabo de creer. O es algo que dices así como con la boca pequeña para tensar las apuestas, ¿no? Lo que se comenta es que los Murdoch, que son estos señores mayores que son amigos de Aznar, y que son además propietarios de Fox, pues van dejando caer que Disney es su favorita, porque si se fueran con Comcast tendrían muchos problemas con las leyes antimonopolio. Bueno, que básicamente dan a entender que el pacto es cuestión de tiempo. Ya veremos. Esto va cambiando cada día, así que es muy difícil precisarlo.
Sí, ponía...
Estás con ganas.
Siguen hablando con todo el mundo. El Wall Street Journal daba hace 2 días que habían retomado las conversaciones con Disney, y nuevamente cuando el cántaro suena, agua lleva. Y yo creo que sí que quieren liquidar esto y centrarse en las dos partes que ellos tienen, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, porque la otra, la gran movida que tiene a día de hoy Fox es la compra del 100% de Sky, que es el gran proveedor de internet y el gran canal de cable inglés. Son lo que tiene los derechos de las series de HBO, es la que tiene los derechos de la Liga Británica y el resto de las ligas y de la Champions League y del resto del fútbol, que aquí han llegado también, han llegado hoy, como sabéis, desde el final del año pasado, y su gran atractivo es que no necesitas estar en una compañía telefónica para poder ver los canales de cable más importantes. No sé cuándo será, pero yo creo que sí, por otro lado, porque Disney al final tiene que dar de comer a su nuevo canal de streaming para cuando lo presenten, y sí, tiene mucho contenido, pero si además tienes los de Fox, tienes un catálogo que Disney no tiene tanto. O sea, Disney tiene cierto catálogo de ABC de cuando hay, pero claro, el sistema de yo tengo mis series no es la cadena la que se suele quedar las N, sino la productora. Entonces, todas las series clásicas de ABC no es ella que la tiene otra. Veremos a ver qué ocurre. Más cosas, Julián.
Pues mira, lo último, Vanity Fair ha hecho una sesión de fotos chulísima. Todo el mundo está compartiendo las fotos por internet. Está todo el mundo del universo cinemático Marvel. Y mola ver cómo se mezclan personas que, bueno, los actores que todavía no se han unido en pantalla. Hay una foto maravillosa que está Kevin Feige, Stan Lee y Robert Downey Jr. Y luego Mapache Cohete agarrado a la pierna de Stan Lee. Esa para mí es la mejor foto de todas. Pero lo que yo creo que nadie está comentando, y es muy, muy, muy interesante, y yo os aconsejo que os la leáis, es la entrevista verdaderamente apasionante que le hacen a Kevin Feige. Básicamente, bueno, pues cuenta un poco cómo acabó convirtiéndose en el mandamás del universo cinemático Marvel, y deja caer, que es aquí como el mira quiénes somos, ¿no? Que para después de Vengadores la Guerra del Infinito tienen pensadas 20 películas. Está todo el mundo diciendo, a ver, ¿cuáles van a ser esas 20? Tal cual, yo quiero que sea este, yo quiero que hagan Dazzler, yo quiero que hagan esta otra.
A mí me gusta mucho la parte de clásico, ¿no? Y la entrevista que tienen con Favreau, en el que cuenta, bueno, vamos a hacer esta, pero yo creo que deberíamos hacer los Vengadores después para juntarlas, y el cómo al final parece que todo estaba pensado desde el principio, y evidentemente alguna idea había germinal, pero que al final se ha ido corrigiendo el rumbo conforme ha ido funcionando y el éxito que ha tenido en Marvel, ¿no? Las fotos son espectaculares, como decía Julián, y muy divertidas, pero de verdad, leeros el artículo que acompaña a las fotos, que vale mucho la pena, sobre todo de esa parte histórica, ¿no? De cómo hemos llegado al punto a día de hoy, 10 años después, o aproximadamente 10 años, que es la razón por la que han hecho por el artículo, porque al final de noticia, sí, poca cosa tiene más allá de hemos pensado 20 películas.
Favreau está cachondísimo, sí, porque tú lees las declaraciones y te das cuenta, este tío no daba un duro por esto. Él estaba haciendo la saga de Iron Man, decía, bueno, yo creo que la segunda será la mejor de todas, porque suele ser la mejor de todas, y curiosamente no fue el caso. Uh-huh. Y en la tercera, a lo mejor, para que esto no decaiga, a lo mejor podríamos hacer Los Vengadores, algo así, ¿no?
Sí, y el tío encontró al final, míralo, ahí está, entre dirección y de actor, le salió la vena artística haciendo de Happy durante todo esto, divertidísimo, sí señor. Muy bien, pues hasta aquí han llegado las noticias de la semana, vamos con el Por qué suena esto, y a la vuelta tenemos, como todos los primeros de mes, el repaso a las series actuales. Este es el Por qué suena esto de esta semana. Estamos ya de vuelta y, como os decíamos, vamos primero con las series. Tengo aquí varios bloques. Primero, la de la parte de mutantes e inhumanos, a ver si la seguimos viendo a alguien. ¿Inhumanos ha visto a alguien más alguna cosa? Todo lo hemos dejado por imposible.
No.
Y The Gifted, que tengo yo curiosidad por ver si hemos ido más allá del primer episodio. Julián, ¿tú has visto alguna cosa más?
The Gifted yo he llegado hasta el tercero, quiero seguirme la poniendo, pero es la típica serie que me pongo cuando estoy fuera de casa, con lo cual va siendo más difícil. A ver... Necesitan avanzar. Yo creo que la fórmula de partida es interesante, es un argumento que más o menos te sitúa entre días del futuro pasado y Logan, es decir, qué pasó entre que la Patrulla X todavía estaba a salvo y el mundo de los mutantes se vino abajo, ¿no? Pues básicamente te cuentan un poco eso, qué fue antes de que todo acabara de destruirle, cómo ves la destrucción por completo de todo eso. Desde un punto de vista muy parlar, que es el de una célula superviviente y una familia que está huyendo. Más allá de eso, necesito que avancen, necesito que vayamos hacia algo más. Me da la sensación que sí van a ir hacia algo más, que van a jugar mucho con los personajes. La familia se me agota en sí misma. Me están resultando a veces mucho más interesantes los de la célula mutante. Personajes como Polaris me parece que tienen mucho interés y mucho que sacar por delante. Así que hay que dejarles un poco a ver hasta dónde son capaces de llegar.
Seguimos con las series de CW y aquí tenemos Riverdale, y antes de hablar de Riverdale y todo el crossover de Crisis en la Tierra X, la noticia, otra de las noticias de la semana, es que ese spin-off que iba a haber de Sabrina, de la bruja adolescente, que estaba confirmado, que iba a ser CW, pues se ha llegado a Netflix y se la ha quedado. Y ha comprado dos temporadas directamente de la serie, y va a ser Netflix la que va a hacer finalmente la serie. Quizá le permita hacer cosas que la CW no podría hacer, porque el cómic tiene telita. O sea, el cómic no es Riverdale. Tiene dos o tres momentos de terror interesantes, igual que lo tiene alguna de las adaptaciones. Y a ver qué ocurre con ella. ¿Riverdale la seguir viendo? Bravo, tú que eras muy fan de la primera temporada, ¿la habéis seguido viendo?
Riverdale, tengo muchísimas ganas de empezar la segunda temporada. Pasa que voy atrasado con lo del viaje y demás. Voy un poco todavía, pero tengo muchísimas ganas. De las series que más interesantes de estos últimos años, creo yo.
¿Julián, ha bajado mucho la segunda temporada o qué?
A ver, creo que llevo 5 episodios. Tiene buenas intenciones, pero yo creo que sí que ha bajado un poquito. Yo creo que el punto este que tenía la primera Riverdale de podemos llegar a ser una parodia, pero no acabamos de serlo, le cogemos las cosas, el puntito y le damos la vuelta, yo creo que no acaban de pillarlo en esta segunda y hay cosas que sí que se les van un poquito de rosca. Voy a seguir viéndola porque sí, soy muy fan de la serie, pero de momento no me está gustando tanto como la... Me está pasando como con Flash la pasada temporada. Pues con esta me está pasando esta.
Y hablarnos del crossover, que yo creo que he sido el único de los cuatro que ha visto el crossover de los cuatro episodios, cosas a favor y cosas... Bueno, la verdad es que en contra no tengo ninguna, pero cosas a favor. Es el primer crossover que realmente es un crossover entre las cuatro series y se plantea así. Yo creo que lo ha facilitado el hecho de que en Estados Unidos ahora las series comparten lunes y miércoles o lunes y martes 2 y 2, porque CW solamente programa en prime time 2 horas cada uno de los días, y eso le ha venido muy bien. Y al final puedes contar una historia con cuatro y siguiendo en cada uno de ellos. Es divertidísimo. es entretenidísima. El juego con la Tierra X le ha permitido hacer cameos o retomar actores o personajes que murieron en nuestra Tierra y que evidentemente tienen su cara B o su cara oscura o su cara nazi, porque al final realmente lo que te traen es un mundo dominado por los nazis y que atacan a nuestro mundo, que es de agradecer para los fans de que llevan tanto tiempo viendo, pues especialmente Arrow, ¿no? Con sus 5 o 6 temporadas, si no recuerdo mal, o en menor medida Flash, ¿no? Yo creo que esa parte está muy bien. Y luego están muy divertidos todos, ¿no? Y está muy, muy... te vuelve a traer. Y nuevamente yo creo que tiene el efecto, como os comentaba antes cuando ha dado la noticia Julián, de las series que llevas tiempo sin verlos, volver a traerte el de leche, vale la pena verla. Especialmente Leyendas del Mañana, de verdad que es posiblemente, por el formato que tiene, que es muy serie episódica y que son autoconclusivas todas las historias, y que le han encontrado el punto entre el humor y el no tomarse en serio más que cualquiera de las otras series, muy, muy a favor. A ver si la veis el resto y la podemos comentar la semana que viene, Julián.
Sí, yo tengo muchas ganas de verlo. La verdad es que me estaba poniendo al día con Flash, que tenía 2 o 3 episodios. Ya los he visto todos, con lo cual lo siguiente que me toca ya es el crossover.
¿Qué tal Flash? ¿Realmente ha mejorado tanto como dice todo el mundo?
Uf, es una maravilla, de verdad. Es que, a ver, llevamos creo que son, ahora no recuerdo cuántos episodios, a lo mejor 5 o 6 antes del crossover, y cada episodio ha sido una pequeña maravilla, pero es que además ha ido subiendo. Los dos últimos en concreto que ha habido antes del crossover han sido fantásticos. Ha habido uno muy muy centrado en el personaje de Ralph Disney. Luego tuvimos una salida de la nocturna de las chicas que fue un episodio muy divertido, y el último, donde se han centrado muchísimo en el villano, en el malo de esta temporada, han compuesto un malo fabuloso. A mí me ha encantado cómo lo han presentado, todo lo que ocurre en ese episodio. No quiero daros muchos más detalles porque de verdad es lo típico que según lo vas descubriendo mola un montón. De verdad, no os la perdáis. Para mí, la mejor temporada de las 3 que llevamos de Flash.
Luego tenemos las 2 series de DC que vemos de vez en cuando. Lucifer, en mi casa, como digo, se ve religiosamente, pero da lo que da y no puedo comentar absolutamente nada más porque no he estado de ellos. Y luego Gotham, que nuevamente la ha vuelto a dejar abandonada después de ver los primeros episodios en el que contaba el origen del espantapájaros y va a tener un poquito de ciclo por ahí. Pero en fin, al final hay que elegir alguna y esta la tengo totalmente abandonada. Como tengo también The Walking Dead, Julián, tú sí que The Walking Dead sigues viéndola, ¿no?
La tengo pendiente también, la tengo pendiente. Es que me he centrado mucho en acabar Flash, en acabar las otras cosas que tengo pendiente y en acabar Punisher, que por fin me la he podido ver entera.
Pues vamos ya con ello, porque yo las 3 últimas series que quería hablar son las que he visto más recientemente. Y en primer lugar, Punisher. Un Punisher de que tenemos muchas ganas de ver todo, con un tráiler espectacular que comentamos en su momento aquí. Desde luego hay que darle el Globo de Oro y el Emmy y el premio que haga falta al tráiler. Yo creo que es lo mejor que hemos visto este año en tráilers, en cine, en series de televisión y en lo que quiera. Vamos, en documentales y en semipensionistas. Al cual las críticas americanas hablaban bien, sí, pero sin pasarse. ¿Y qué os ha parecido al final? Bravo.
Yo he visto solamente 2 episodios. Creo que, por lo menos lo que he visto yo, luego ya veremos cómo evoluciona, pero funciona, o sea, me lo creo, pero por el personaje, no por lo que me está contando. Es decir, el primer episodio te voy a poner ejemplo más claro. O sea, me lo vi, o sea, me mola mucho el personaje, me mola, creo que el actor es el que lo han clavado, creo que el personaje lo han clavado también porque es un loco, por decirlo de alguna manera, por resumirlo, está loco, es que Punisher es que está loco. Y claro, luego resumo la historia y veo que, bueno, sí, voy a hacer un poco de spoiler, pero es lo que hay. Uh-huh. En la historia esta, cuando se le cae la cartera a este y se le abre con el carnet, creo que no había visto nada tan ridículo en mucho tiempo, porque eso parece de Jaimito. Pero, claro, es que ¿quién ha escrito ese momento, tío? De verdad, ¿quién ha escrito ese momento? No podía haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, claro, y todavía aún así me lo como. Aún así el capítulo, vi eso, dije, hostia, aquí ya me veis. Pero bueno, lo vi y me gustó. O sea, me gustó sobre todo por él. Y bueno, por él, y porque cuando se cabrea de verdad, ponen a Tom Waits de fondo. Entonces, cuando pusieron a Tom Waits, dije, ¡ah, cómo mola! Esto sí que mola, esto sí que mola.
Julián, ¿tú qué has visto más?
Ay, Punisher. A ver, yo ya me la he terminado. ¿Cómo explicarlo? A ver, yo me lo he pasado bien con la serie y hay, de verdad, grandes momentos y grandes episodios. Yo creo que sí, una de las series de Netflix que mejor consigue disimular que no hay chorizo para tanto pan. Es decir, que la historia no es tan grande como para llenar 13 capítulos. Y tiene un par de episodios de acción muy, muy bien rodados, muy bien conseguida esa acción, y que tú reconoces al castigador en esos otros episodios, y creo que son el 7 y el 8, y probablemente sean los mejores de toda la serie. Pero es verdad que te pasas durante la mayor parte del tiempo de la serie pensando, lo quieren conseguir, pero no acaban de conseguirlo. No sé si me entendéis. Quieren ser Punisher, pero todavía no llegan a ser Punisher, y desde luego están muy lejos de ser el Punisher que para mí es el mejor y el que resume lo que es el personaje y el concepto, que es el de Garth Ennis. Y los últimos episodios, yo diría que hasta los 10 últimos minutos del último episodio yo estaba más o menos, pero los 10 últimos minutos de la serie me cabrearon muchísimo. Y no quiero decir más porque lo tendréis por ver. Así que, bueno, vamos a dejar que la veáis y luego opinaremos al respecto. Pero el final de la serie fue un anda ya, venga ya, ¿cómo os atrevéis, de verdad?
Tenemos que hacer un review, a ver si retomamos los reviews en fuera de series, que los tenemos ahí abandonaditos desde hace unos meses y queremos volver a retomarlos seguro a partir de enero. Es posible que ahora en Navidad salgamos un extra, pero desde luego Punisher es una de las que queremos hablar. Yo sé que lo que he visto hasta ahora y lo que han leído los comentarios es, nuevamente vuelve a pecarle, el como comentaba Julián, el 13 episodios se le quedan demasiado largos y hay momentos en los que se estire la historia. Yo creo que algo, quizás en la primera temporada de Daredevil no lo vimos y a lo mejor, no sé si en un review no ocurría, pero desde luego en la segunda, en el, yo creo en Jessica Jones se notaba. Han intentado arreglarlo las últimas veces haciendo dos o tres arcos, pero tampoco les acaba de quedar, y esa es una de las críticas más generalizadas que había. Luego, el otro gran estreno que había es Runaways. Han estrenado el formato nuevo que tiene Hulu en Estados Unidos, aquí ha adoptado HBO España, que es quien tiene la serie en España, que es tres episodios inicialmente y luego un episodio todas las semanas, que es un modelo que le funciona extraordinariamente bien con The Handmaid's Tale, hasta el punto, bueno, pues al final llevarse el Emmy, así que, bueno, pues mal no tuvo que hacer aquello. ¿Quién ha visto algo de Runaways? ¿Has visto alguna cosa, Bravo?
No, que va.
Julián, ¿tú has llegado a ver alguna cosa?
Mira, otros deberes pendientes.
Pues yo se puedo contar. Yo el cómic además lo he leído recientemente, porque era uno que, de estos que siempre quería leerme, y cuando confirmaron la serie me puse a leerlo, y es una adaptación tremendamente libre. O sea, es, sí, el núcleo inicial de lo que es la premisa de qué ocurre si realmente tus padres, todos los adolescentes piensan que sus padres son malvados, qué ocurre si realmente lo son. Eso existe, pero cambian los personajes adolescentes, quizás no cambia tanto, quitando la cría, que aquí es mucho mayor por problemas lógicos, de que al final rodar con niños es tremendamente complicado en Hollywood, y cambia mucho el estrato, pero por ejemplo todos los adultos sí que son totalmente diferentes. El culto del núcleo en el que ocurre no tiene nada que ver, es muy diferente de lo que ocurre en el cómic, posiblemente para alejarse de lo cafre que es en el cómic, y luego el tempo. O sea, el cómic es pum, 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 y al final del primer cómic ya están huyendo todos ellos, ya son runaways, ¿no? De ya nos hemos tratado de escapar de casa. Aquí en el cuarto episodio todavía estamos viendo cómo va a funcionar. Que entiendes que es lógico, ¿no? Bueno, al final tienes que hacer una serie que su idea es que sea multitemporada, tampoco vas a quemarlo todo en el primer episodio que huyan. Pero se nota. De hecho, el segundo episodio es un episodio en el que vuelves a relatar todo lo que ocurrió en el primero desde la óptica de los padres. Y vuelves a ver exactamente lo mismo ocurrido, que está bien como curiosidad, pero a lo mejor es una cosa para ver cinco después, porque claro, en dos episodios no te ha adelantado nada. Que quizás con el tema de que tienes nuevamente, yo creo que es un acierto el haber estrenado tres episodios de golpe, porque bueno, tienes un tercero en el que adelanta un poquito la trama, un poquito más, pero esa parte se nota. Por lo demás, yo creo que el casting está muy bien, yo creo que los críos están muy bien, los adultos en general también están bastante bien. Algunos de los cambios estoy a favor, otros me gustan menos, y tenemos dinosaurios del primer episodio, eso sí, eso que es un punto a favor, ¿para qué lo va a negar? Y luego, la otra que quería comentar es Agentes de S.H.I.E.L.D., que ya han estrenado los dos primeros episodios de una epopeya espacial, porque es lo que nos han convertido en Agentes de S.H.I.E.L.D., y esto lo hemos hablado varias veces en el programa, especialmente Julián Clemente y yo. Julián, desde que ya no lo tienen en la órbita, han decidido hacer con esta serie lo que ellos quieran, ¿eh?
Sí, además yo creo que ya ellos han roto con las reglas iniciales de la serie, que era que eran muy dependientes de lo que ocurría en el universo cinemático. Yo creo que de alguna manera ligarán esta temporada con la Guerra del Infinito, pero ahora mismo ya los que la estamos viendo, y somos pocos, pero creo que disfrutamos muchísimo, los que la estamos viendo, ya la estamos viendo realmente por ellos. Que bueno, es cambiar mucho el concepto inicial de la serie, ¿no? Pero oye, bien que disfrutamos, ¿no?
A mí me han gustado mucho los dos primeros episodios de esta. Se llama Orientation, el episodio. Yo no sé si es un homenaje a Perdido, es que tenía un episodio muy famoso que se llamó Orientación, cuando ellos llegan la parte de Dharma en la isla. Y es realmente eso, es de encontrarse en un mundo nuevo, a pasar al principio que te crees que ocurre con ellos, y el caso es que lo lanzan al futuro. Y en el futuro es un mundo que te recuerda un Babylon 5, blanco que te recuerda a un Battlestar Galáctica, pero en una nave espacial, pero el este, con los Kree por en medio, y a mí me ha gustado muchísimo. De verdad, es de las, al final que puedo haber visto ese manual, unas 15 series aproximadamente de distintas cosas y tal, pues no te digo que la que más me haya gustado, pero casi seguro que en el top 3, en el podio, de las cosas que más me ha apetecido ver, especialmente el primer episodio. Espero que no me pase la de siempre, y es que luego el tercero se me amontona, el cuarto se me amontona, y hasta que Julián no me dice, Carlos, de verdad que está muy bien, que tienes que seguir a verla, no vuelvo a retomarla. Pero me ha gustado mucho de momento, Julián.
Sí, yo también los tengo pendientes por ver. Esto está siendo un desastre. Prometo que dentro de un mes habré visto al menos esto, Runaways, y me habré puesto al día con el de Arrowverso. Pero lo que sí fue los 16 minutos que colgaron, que colgó ABC, y me parecieron alucinantes. Y luego además da un síntoma del nivelón que tiene ahora mismo los efectos digitales en televisión. Sí. El bicho alienígena es que tú lo ves y dices, pero Virgen Santa, si este hace 10 años podría haber pasado por un alien normal y corriente en una película de alto presupuesto.
Sí, lo del cambio de los presupuestos en televisión para poderte hacer los efectos especiales ha abierto un melón que es una cosa para reflexionar y para comentar muchísimo, a todos los efectos, tanto en estas como en las series históricas, el poder tener unos cromas verdes para hacerte cosas que no habría dinero para poder pagarlas, es alucinante. Y el bicho que comentas tú en el primer episodio es brutal. Por lo demás, en diciembre nos llega, nos ha llegado ya Happy en Syfy, una cosa loquísima que tengo mucha curiosidad por ver, de un cómic que yo no leí en su momento.
Sí, yo lo he hablado con más gente, quería comentar sobre esto, es que es mejor el tráiler que el cómic. Os lo digo ya, Y mira que estoy hablando de un cómic de Morrison. Estoy hablando de un cómic de Morrison que yo soy súper fan, pero ese cómic es bastante regulero, es bastante normalito. Y vi el tráiler y dije, hostia, esto es más chulo que el cómic.
A mí el protagonista es un tío que me encanta, me gustaba en su momento cuando estaba en Ley y Orden, y me gustan las cosas que ha hecho después. Es un tío con una vis cómica curiosísima, para lo serioto que tiene él y la planta que tiene. Es un tío al final grandísimo, es un tío que me gusta. Y luego, antes de las recomendaciones, evidentemente la semana pasada no pudo estar, pero tiene que comentar Don Bravo cómo está la Liga de la Justicia.
A mí me gustó la película, me ha gustado mucho. Creo que ya lo dije, o sea, 2 horas se queda corta. Creo que hay momentos donde se nota mucho que hay recorte, no sé por quién ni cómo, ni me imagino porque no querían caer otra vez en la misma historia de Batman Superman y alargarla demasiado. Pero creo que hay algunos trozos de películas donde se nota que van demasiado rápidos. Hay cosas que me gustan mucho, ya se lo dije a Julián, mi escena favorita es ese cruce que tienen de velocidades entre cuando sale. Bueno, es que voy a hacer spoiler, se puede hacer. ¿A estas alturas?
Hombre, a estas alturas.
Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues hay un momento que aparece Superman y entonces aparece un poco como desorientado y cabreado. Entonces todos luchan contra él. Y hay un momento donde Flash intenta, mediante su velocidad, hacerle, bueno, cogerlo y demás. Y Superman se queda mirándolo como diciendo, ¿qué estás intentando? ¿Sabes? O sea, si yo soy igual de rápido que tú, o sea, no. Y hay un momento de cruce de miradas ahí que de verdad que me encantó. Yo me enamoré de ese momento, de otros muchos. Tiene sus fallitos la película, tengo que reconocerlo. Ese es uno, creo que hay trozos donde se podía haber desarrollado un poquito más, sobre todo al principio para la búsqueda de los personajes. Y creo que también que en la pelea final hay un momento ahí que es un poco anticlimático. Y voy a decir, estoy sacando los fallos nada más,
Pero... ¿Y eso que te ha gustado?
Eso que me ha gustado. No, pero... Y otro fallito es el que ponen la... Es que no es un fallito, porque es que, bueno, ponen la música de Superman, pero la ponen demasiado poco. Ponla más, ponla entera.
Es que casi ni te enteras.
¡Claro!
Y la de Batman se supone que también está, pero lo
sí,
mismo.
La
es
está.
Que yo afinando el oído y eso quiere parecerse a la fanfarria de John Williams, esto quiere parecerse a la fanfarria del propio Danny Elfman de Batman,
sí.
Pero no hay un momento icónico de verdad. Es decir, cuando tienes algo así, cuando tienes una música tan icónica que... sirve para definir a un personaje, te tienes que recrear en eso.
Claro,
tienes
claro.
Que, dejar que la cámara se fije y dejar que la gente se emocione y haga un escalofrío. Yo, el mayor problema que le veo a la película, dentro de, reitero, me gustó y además bastante, el mayor problema que le veo a la película es que muchas veces se les va la mano con la tijera. Hay escenas con problemas de montaje directo de, uy, ha habido aquí un salto de montaje demasiado rápido, como que me falta algo, como que hay un trocito que se ha quedado en la en la sala de montaje que me hacía falta aquí. Yo no quiero ni un montaje de Josh Whedon ni un montaje de Zack Snyder, pero sí quiero un montaje más largo.
Sí, sí, yo totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo necesito el montaje final, porque se sienten los dos en la mesa de control, que lo haga entre los dos, eso me da lo mismo ya prácticamente. Pero necesito esos 20 minutos, media hora más, que creo que le falta a la película. Y es lo que te digo, o sea, yo también creo que el problema está en que sabíamos que iba a salir esa música antes de ir a ver la película. Y cuando sale, nos quedamos con la gana de, recréate, hazlo un poquito más largo, yo quiero llorar ahí. No lloré. No llegué a llorar, es que no me dio tiempo.
Sinvergüenza. Recomendaciones de la semana, Doño Rovira.
Bueno, rápido, porque ya he comentado Bravo, pero me había recogido este cómic de refugiados, Viñetas Solidarias, volver a recordar en Spaceman Project, entrar, aparte de la recompensa normal del cómic, que es un cómic con un montón de autores. Bravo lo comentaba, pero Montéis, Carla Bejocar, Abulí, Dagnino, Fernando Llor, Joaco Bizuete, Dan Migoya. Esos, he dicho, vamos un poco los que te hace ilusión porque los tienes más o menos cercanos. Lo presentaba hace poco en el aula de cómic Vicente Navajero, que es uno de los que ha colaborado como guionista. Una buena causa, una pintaza de cómic de un montón de historias que se van a cruzar. En la recompensa vais a encontrar un montón de originales de muchos autores. He visto uno de Jorge Fornés también impresionante. Por lo tanto, entrar en la página, llevaros solo el TVO si queréis, llevaros si queréis el TVO con alguno de los extras, pero bueno, aportar.
José Bravo, ¿qué recomendamos?
Pues yo voy a recomendar Generaciones, que no sé si es porque no tenía ninguna esperanza ya de los eventos de Marvel, porque ya me aburre ya de tanto evento, un evento cada medio año así, pues me he cogido de Generaciones y a mí me está gustando un montón, porque también es que claro, juegan con trampa, que van a tocarte ahí el corazoncito y las cosas y los recuerdos y ¿sabes? Cogen a los originales, te los ponen en el pasado. Para resumir, es un poco, es un encuentro siempre entre los personajes originales y los que están sustituyéndolo al día de hoy en el mundo Marvel, ¿no? Y, ostras, pues a mí estoy alucinando. Y estoy de acuerdo con Julián, porque ya me comentó que el de Capitán América era especial, y lo es. Y lo es.
Es tremendo ese TVO.
Sí,
Este sí que te suelta la lágrima.
Sí, por supuesto. De hecho, o sea, lo que no... O sea, bueno, ya lo he dicho de hace tiempo, que soy muy fan de Spencer. Soy muy fan de este hombre. Y de verdad, sí, ahí lo borda. Ese TVO es muy chulo. El de Thor también me ha gustado mucho, el de Aaron, porque también tiene mucho humor y demás. Ya os enseñé una viñeta y eso. Tiene mucho humor. Pero sí, en general, me están gustando todos. Y, joder, pero claro, es que juegan con trampa y juegan con eso. Y yo es que quiero que jueguen conmigo. Os dejo.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
A ver, pues mira, yo voy a recomendar esta semana un podcast. Otro más, sí. Cuando tengáis un ratito, os escucháis otro podcast además de Slumberland. Pues en concreto, el tercer programa de la segunda temporada de Ansia Viva, que son unos chavales que se juntan y hablan de TVOs, más o menos como nosotros, pero ellos están juntos alrededor de una mesa con croquetas y bueno, les sale de otra manera. Yo creo que las croquetas son la fórmula que lo cambia todo. A ver, pues este tercer episodio es una entrevista con Carlos Pacheco. La excusa es la nueva edición, muy buena, de Siempre Vengadores, pero aprovechan esa excusa para hablar un poco de todo, para comer croquetas, para echarse unas risas. Mira, son 2 horas que se pasan en un suspiro. Yo no me creí que de repente, uy, si ya me he tragado las 2 horas y 20 minutos de este podcast, y es una pasada de programa, de verdad. Da la sensación de que la gente está allí, se han olvidado de que hay micrófonos, y comentan cosas chulísimas, interesantísimas y divertidísimas, para no perdérselo.
Hay que dar la recomendación de Julián, Ansia Viva, Una Vez Vengador, con Carlos Pacheco en la entrevista. Y mi recomendación de la semana es un entrevistado, es una recomendación doble. Yo creo que ya hablé de ello en su momento, cuando Hulu estrenó el documental, pero esta semana, que me ha dado por oír podcast de mi adorado Kevin Smith, hay uno de Batman on Batman, que yo lo suelo ver en formato vídeo, pues porque al final le ve la cara a él, a Ben Ardin, pero no tiene todo el contenido que hace en audio. Y en audio tuvo una entrevista con Athena Finger, que es la bisnieta, la nieta de... Bill Finger, el co-creador de Batman, y es el co-creador de Vanguard, reconocido desde hace no demasiado tiempo, especialmente por el trabajo que hizo un señor escribiendo un libro y que posteriormente ha llevado a un documental que se llama Batman y Bill, que cuenta el proceso de creación en su momento y cómo, bueno, pues de la sombra de Bob Kane se pudo reivindicar la figura del co-creador de Batman de Bill Finger, y ya no solo de Batman, sino de muchísimas de los personajes de alrededor del mundo de Batman, de muchísimos de los personajes de DC. Vale muchísimo la pena, como os digo, el libro. libro, pero bueno, pues para verlo rápidamente, el documental que ha hecho Hulu, que no sé quién traerá aquí en España, espero que no tarde demasiado, y si no, desde luego, si tenéis disponible la entrevista que le hace Kevin Smith a Zena Finger, que es muy curiosa de oír, ¿no? Desde cómo te llega y cómo comentaba ya cuando iba de cría al colegio y decía, no, y mi abuelo, no es la bisnieta, es la nieta, mi abuelo es el co-creador de Batman, ¿cómo? ¿Tu abuelo quién es? ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Y que la tuvo que dejar de decirlo porque nadie se lo creía, ¿no? Y es estas situaciones extrañas que ocurre. Como os digo, tanto el documental Batman y Bill como la entrevista que le hace Kevin Smith a Zena Finger, os pondré los enlaces en las show notes, que llevamos un tiempo sin hacerlo y que quiero volver a retomarlo todo, componer todos los enlaces. Y hasta aquí ha llegado el Slam Barland de esta semana. Don José Bravo, mil gracias por haber estado aquí.
Un placer, como siempre.
Doña Rovira, gracias por estar aquí.
A vosotros.
Señor Clemente, gracias una semana más.
Encantado, hasta otra.
Y a todos vosotros, queridos audiencias, gracias por estar aquí. La semana que viene volvemos en Slamberland.